Aleluya, yo les voy a pedir que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a tomar, aleluya, el versículo 22 como texto clave para exponer esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y disponga su oído, hermano, su corazón. Amén. Aleluya a esta humilde palabra del Señor. Amén. Segunda de Reyes 22 y versículo 2 dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y repito nuevamente: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Y usted le va a decir al hermano que está al lado suyo: No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Dígaselo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Tu palabra que es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón. Y por eso en esta tarde con gozo recibimos tu palabra, Señor, sabiendo que tú tienes consolación, edificación y exhortación por nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice: Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Pero no se duerma ni siente la alabanza en esta tarde. Amén. Aleluya, aleluya. Alabe la gloria del Señor. Yo me gozo, hermanos. Yo me gozo. Porque, aleluya, a veces uno trata de escaparse, ¿verdad? De los compromisos, de las responsabilidades. Y estábamos esperando que en este día, pues, los hermanos tirados estuvieran ministrándonos, amén, pero ellos han estado bien ocupados en la campaña allá en MI. Luego este otro joven que vino de Pensilvania, los hermanos que estaban el viernes en el servicio, pues estábamos tratando también de acomodarlo, pero de todas maneras le tocó a la hermana Katy la responsabilidad de compartir la palabra, y amén, me gozo porque eso quiere decir, ¿verdad?, que el Señor, aleluya, se complace en aquellos, ¿verdad?, que le sirven y quieren hacer su voluntad. Y yo, a mí no me gusta decirle que no al Señor, amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, gloria sea al Señor, no sé cuál va a ser su punto de vista cuando hablemos este tema, pero es un tema, hermanos, que se habla tanto, se discute tanto, se les ha dado tantas y diferentes interpretaciones. Aleluya, y es el tema de la restauración. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el camino a la restauración. Amén. Vamos a ver lo que para Dios significa la restauración. Puede ser que el punto de vista de Dios sea diferente al nuestro. Puede ser que hayan diferencias entre cómo la gente e inclusive muchas iglesias quieren proyectar este tema de restauración, que es lo que se oye tanto hoy día. Amén. Iglesia de restauración tal, iglesia de restauración tal, casa de restauración, centro de restauración. Eso es todo lo que se oye hoy día. Bendito Dios. Pero vamos a ver lo que para Dios, hermanos queridos, significa restauración, amén. Y para desarrollar nuestro sermón en esta tarde, escogimos esta escritura en Segunda de Reyes, capítulo 22 y verso 2. Y vamos a tomar como ejemplo como base la historia de uno de los reyes más conocido como de los mejores reyes que gobernaron sobre Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando sobre el personaje del rey Josías. Amén. Y para aquellos que tomaron el curso de capacitación saben que vamos a estar hablando de un sermón biográfico. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si fuéramos, hermanos queridos, a definir lo que restauración quiere decir, de acuerdo al diccionario Larousse de la lengua española, no de la lengua de Colombia, gloria sea el Señor, me perdonan los colombianos, pero según el diccionario dice que restaurar es renovar. Amén. Cuando se renueva algo. Restauración quiere decir reparar. Aleluya. Cuando se repara algo de manera que ese algo pueda volver a su estado original. Amén. Por eso es que usted ve que hay muchas organizaciones o hay gente que se dedican a restaurar edificios que consideran que eran edificios históricos. Hay una agencia del gobierno que se dedica a preservar a América. Así es como se llama este grupo. Trabajan para preservar los monumentos, los edificios históricos de esta nación. Gloria sea al Señor. También hay quienes se dedican a renovar, a restaurar diferentes cosas como antigüedades, muebles. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que básicamente quiere decir restauración. Ahora, ¿sabía usted que el hombre, que el ser humano, desde el momento de su caída, ¿qué fue lo que Dios quiso hacer? Restaurar al hombre. Amén. Restaurar al hombre. Porque se levantó un muro de división entre el hombre que Dios había creado y él. Gloria sea a Dios. Cuando el hombre pecó, tuvo conocimiento de lo que era la maldad, el pecado, esa relación que había con Dios se cortó. Bendito sea Dios. Y fue necesario restaurar al hombre que había caído de la gracia de Dios. Amén. Y por eso fue que más adelante vemos la llegada, el poema que decía la hermana Ibeliz, ciertamente tocó mi corazón, porque Dios, en su amor tan grande que tenía por la creación y mucho más por la corona de la creación, que es el hombre, que es usted y yo, Dios se encarnó, oiga eso. Tanto nos amó Dios que se encarnó a través de su Hijo Jesucristo y vino a morar entre nosotros. Aleluya, dice la palabra que se dio, aleluya, en muerte de cruz. Aleluya. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el libro de los Filipenses, sino que descendió. Amén. Y a través de su muerte de resurrección, aleluya, vino a restaurar al hombre caído. Vino a levantarlo. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra aquí nos habla de Josías. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los libros históricos, pero este libro a mí me encanta. Y me gusta la historia de los reyes de Israel y de Judá. Vive Dios. Dice que Josías, que es nuestro personaje principal, era rey de Judá, fue el 16º rey de la dinastía de reyes, que todos venían del linaje de David, que fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Saben la historia, gloria sea a Dios. Dice que era hijo y sucesor de Amón, y que era nieto del impío Manasés. ni su abuelo ni su padre habían sido reyes que buscaban a Dios y le servían. Cabe de paso decir que de tantos reyes que reinaron sobre Israel y Judá, y digo Israel y Judá porque ustedes saben que el reino se dividió, amén. Cuando usted va a Primera de Reyes, va a ver que hubo un conflicto entre dos llamados Jeroboán y Roboán, y debido al conflicto y a las ansias de poder que cada uno de estos hombres tenían, la nación se dividió. Y estamos hablando en esta tarde de Josías, que dice la palabra que apenas tenía 8 años. 8 años. Y ya Dios tenía un propósito con él, amén. Aquellos padres que piensan que ven a sus nenes por ahí corriendo y trepándose en el altar, a veces se nos escapan de las manos y oímos esos piecitos. Usted no se imagina qué planes y qué propósito Dios puede tener con sus hijos, amén. 8 años, gloria a Dios, cuando este rey comenzó a ejercer, aleluya, su reinado. Y lo que me llama la atención es que dice que hizo lo recto, o sea, de manera que durante el tiempo que Josías creció y tuvo conocimiento de quién era Dios en su vida, dice que hizo lo recto y anduvo en todo el camino de David, su padre, aunque su padre inmediato era Amón, pero recuerden, venía del linaje de David. Y lo más que me gusta de este versículo es que dice, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué tremendo, gloria sea a Dios. ¿Cuántos todavía están aquí sirviéndole al Señor? Sin haberse apartado ni a derecha ni a izquierda. Alabado sea. Qué bueno cuando se da testimonio de nosotros como hijos de Dios, aquellos que hemos permanecido, gloria sea Dios, en el camino, alabado sea Cristo. A los 16 años nos dice la palabra, en el 8º mes del reinado de Josías, cuando apenas tenía 16 años, Josías comenzó a buscar de su Dios. 16 años. Comenzó a buscar a su Dios, alabado Cristo, para siempre. Y en esta tarde hay unas lecciones de la vida de Josías que yo quiero compartir con ustedes. Por favor, tenga su Biblia a la mano, gloria sea el Señor. Como dije anteriormente, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es una pena, es una lástima ver que de tantos reyes que gobernaron, muy pocos, mis amados, muy pocos fueron los que se mantuvieron haciendo lo recto y lo justo delante del Señor. Dentro de los mejores reyes, dice la palabra, que existieron David, Asa y Ezequías. Y aún Josías, dice la palabra, que fue mejor que ellos. Cuando Dios se refiere, o la palabra se refiere a Josías, dice que antes de él no hubo uno como él, y después de él tampoco hubo otro como él. De manera que Dios lo eleva a una posición de mucha más importancia que al mismo rey David, que el mismo rey Asa y Ezequías, que fueron hombres de Dios, que reinaron justamente al pueblo, gloria sea Dios. Josías los superó a todos, gloria sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Como les dije, a la edad temprana de 16 años, Josías comenzó a buscar a Dios. ¿Sabe qué? En este tiempo, la ciudad de Judá, la nación, el pueblo que se había quedado en esta parte de Judá y Jerusalén. Estaban viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Había lo que se llama, gloria sea el Señor, una apostasía espiritual, por cuanto la nación bajo el reinado de Manasés, que fue el hombre más impío que usted se pueda imaginar, el pueblo fue conducido a la idolatría. De manera que hasta la misma casa de Dios había sido, hermano, usurpada. La misma casa de Dios había sido profanada, porque este rey levantó lugares altos de adoración a los dioses paganos, incluyendo a los Baales y a la Acera. Gloria sea el nombre de Dios, que eran dioses paganos. Gloria sea Dios. La casa de Jehová estaba abandonada, estaba destruida. Gloria sea el nombre del Señor. La nación entera peligraba, porque ya se había proferido 350 años atrás, se había dicho una profecía, y eso usted lo encuentra en Primera de Reyes capítulo 13, cuando Dios levanta a un profeta y le dice a Jeroboam que Jehová iba a enviar juicio sobre Judá y sobre Jerusalén a causa de sus pecados, a causa de su prevaricación, a causa de su idolatría, a causa de sus inmoralidades. Pero también el profeta había dicho por nombre, Jehová Dios levantará a un varón llamado Josías, 350 años antes, hermano, para restaurar a la casa de Judá. Gloria sea Dios. Y dice la palabra que cuando Josías, con apenas 16 años, comenzó a buscar de Dios, sin nadie hablarle, porque, hermanos, la ley de Moisés había quedado olvidada. No se estaba, como decíamos hoy, enforzando la palabra de Jehová. Todo había quedado en el olvido, gloria sea el Señor. Pero Josías siente en su corazón reparar la casa de Jehová, restaurar aquella casa abandonada. Y es durante este proceso, hermanos, de reparación, donde el libro de la ley es encontrado. El libro de la ley, que muchos piensan era quizás el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, o el libro de Levíticos, bendito sea Dios, pero el libro es encontrado. Aleluya. Aparentemente, hermanos, este libro se había perdido. Aparentemente este libro estaba arrinconado. Nadie había tenido cuidado de él. A nadie le importaba este libro. Gloria sea el Señor. Así es que es muy posible que el Manasés, impío rey, lo hubiera mandado hasta esconder o quizás a quemar. Pero la gracia de Dios es tan tremenda, ¿verdad? Dice que la palabra de Jehová permanecerá. Amén. Aleluya. Y en este descuido de la palabra, cuando están los obreros allá reparando la casa de Jehová, alabado sea Dios, se dice que uno de los sacerdotes encuentra el libro. Se le lleva el libro al rey. Y se comienza a leer el libro al rey, amén. Y cuando Josías comienza a oír la palabra, cuando Josías comienza a entender, comienza a digerir aquella palabra, hermano, sintió dolor en su corazón. Aleluya. Decía, Señor, ¿pero qué hemos hecho? Si el juicio es inminente, gloria sea a Dios. Aquella palabra produjo en el corazón de Josías una impresión tal que no le quedó otro remedio, hermanos, que humillarse. Rompió sus vestidos, se humilló delante de la presencia de Dios. Hermano, porque cuando el hombre es confrontado con la palabra, amén, el hombre tiene que ser confrontado con la palabra del Dios vivo, amén. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre no podrá conocer su condición de pecador hasta que no es confrontado con la palabra del Señor. Amén. El hombre caminará en camino de perdición, caminará en camino de pecado hasta que no es confrontado con la palabra. Gloria sea Dios. Pero una vez esa palabra penetra, hermanos, penetra el alma, el hombre y la mujer que la reciben no pueden ser los mismos de antes. Amén. Y Josías derramó su corazón lleno de dolor, lleno de angustia. No rasgó solamente su ropa, sino que rasgó su corazón. Aleluya. Porque entendía que la nación toda, toda, toda le había fallado a Dios. Aleluya. Y usted quizás volverá a su pasado, hermano. Decimos que no debemos mirar atrás, ¿verdad? No debemos mirar atrás para anhelar o añorar las cosas que dejamos atrás, las cosas que nos hicieron daño. Pero cuando ya usted es un creyente, cuando ya usted es un hijo de Dios, es bueno que de vez en cuando usted mire atrás, solamente para darle gracias a Dios y decirle: Dios, gracias, ¿de dónde me sacaste, Señor? Porque yo estaba perdido. Yo estaba perdido rumbo al infierno. Y tú me has salvado y me has restaurado. Aleluya. Gloria a Dios. Si miramos atrás es para recordar y ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida, hermanos. Porque cada día debemos darle gracias, Señor, gracias porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque me trajiste a tu camino. Gracias, Señor, porque has operado un milagro en mi vida. Yo no sé si usted practica ese ejercicio de retrospección de vez en cuando. Pero usted me ve aquí parada, hermanos. Yo llevo ya cerca de 35 años sirviéndole a mi Dios. 35 años, hermanos queridos. Y para mí parece que fue ayer. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ven la misericordia que Dios tuvo conmigo. Aleluya. Me sacó de las tinieblas. Aleluya. Llegó a mi corazón en un mes de agosto del año 72. Apenas, mire, hermanos, apenas saliendo de la escuela superior, después de haberme graduado de la escuela superior, Cristo llegó a mi corazón. Yo le doy gracias porque yo puedo decir, y digo esto para la gloria de su nombre, que no me aparté ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Y digo esto para la gloria del Señor y que me oiga el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando usted se dispone, hermano querido, a servirle a Dios de corazón, no importa lo que usted vea a cada uno de su lado derecho o izquierdo, no importa lo que el enemigo ponga delante de usted, usted va a vencer. Por cuanto usted le ha permitido a Dios no solamente ser Dios, conocerlo usted como Dios, sino que usted le ha permitido a Dios ser Señor de su vida. Amén. Porque no es lo mismo conocer a Dios y llamar a Dios de vez en cuando. No es lo mismo que decir: Él es el Señor de mi vida. Amén. Cuando usted reconoce que Dios es Señor de su vida, aleluya, usted se somete a su Dios. Amén. Aleluya. Y Josías se humilló, hermanos. Se humilló, gloria a Dios. Y en su dolor y en su angustia, pide a sus líderes, a sus ancianos, búsquenme a quién yo debo consultar para que Jehová me hable. Yo quiero consultar a Jehová. Porque oiga, cuando el hombre reconoce su condición, cuando el hombre reconoce que le ha fallado a Dios, que está lejos de Dios, debe buscar el consejo de Jehová para su vida. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra que este Josías fue llevado a una mujer profetisa llamada Hulda. Los profetas varones escaseaban. Apenas Jeremías y otro de los profetas comenzaban su ministerio y no tenían tanto auge. Y llevan a Josías donde esta mujer o sus líderes. Y esta mujer le profetiza al siervo de Dios. Y le dice, el castigo es inminente. El castigo, hermano, era inminente para Judá, gloria sea Dios. Y él dice, pero tú, por cuanto tú te has humillado, por cuanto tu corazón se ha enternecido. Qué bueno cuando nuestro corazón se enternece, amén. Cuando ese corazón de carne es arrancado, el corazón de piedra, perdón, y pone en su lugar un corazón de carne que siente la presencia de Dios, aleluya. Dios le dijo, por cuanto tu corazón se ha enternecido, yo te traeré en paz, le dijo Dios, amén. Alabado sea el Señor. Y le dio la oportunidad a Josías, hermano, de restaurar aquella nación. En los días de Josías, el pueblo se comprometió a serle fiel a Dios. Si usted va al capítulo 23, aleluya, nos dice la palabra en el versículo 3, que fue tal el impacto que el rey, dice la palabra, verso 3, poniéndose de pie junto a la columna, gloria a Dios, de la casa de Jehová, hizo pacto, amén, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Cuando tú te allegas a Dios y haces compromiso con Dios, hermano querido, el compromiso con Dios es un compromiso serio. Amén. Nuestro compromiso es un compromiso serio. Hoy día hay mucha gente que se llaman cristianos. Hoy día hay mucha gente que se dan golpe de pecho. Yo voy a tal o cual iglesia. Hermano, pero déjame decirte en esta hora, si tu compromiso no es serio con el Señor, de nada te sirve qué tiempo lleves en la iglesia. De nada te sirve a qué iglesia o denominación pertenezcas. Estás perdiendo tu tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que se comprometieron con todo el corazón y con toda el alma. ¿Comprometerse a qué? ¿Comprometerse a qué? Sigue diciendo el versículo. A cumplir las palabras escritas. Aleluya. Las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Sabe que cuando Dios le dio la palabra a Moisés, una de las cosas que Dios le dijo, mientras ustedes obedezcan mis estatutos, mientras ustedes obedezcan mis mandamientos, yo estaré con vosotros? No va a haber quien ponga un pie delante de ustedes. Cuando pasen a poseer la tierra que yo les he prometido, podrán vencer al enemigo. Amén. Yo voy a bendecir tu cosecha. Yo voy a bendecir la cría de tus animales. Yo voy a bendecir a las mujeres. Yo voy a bendecir aún el lugar donde asas y amasas el pan. Mire, todas estas cosas. Solamente por obedecer la palabra del Señor. Pero por otro lado, pero si ustedes se apartan de este libro de la ley, si se apartan y no obedecen mis mandamientos, mis estatutos, entonces el enemigo hará escarnio de todos ustedes. Maldita tu sementera, maldita tu artesa de amasar, maldito los primogénitos. Tus mujeres serán estériles. Mire, todo este número de cosas. Y cuando vayas a enfrentarte al enemigo, harán escarnio de ti. Ahora, póngase usted a pensar. Hermanos, nosotros estamos en medio de una brecha. Dios nos ha puesto dos caminos por delante.